Habla Alisa Cooper. Buenos días a todos. Muchas gracias. Para tener idea de la asistencia, podemos ver la lista del Adobe Connect. Si hay alguien que no esté conectado y su nombre no aparezca en la lista del Adobe Connect, por favor, mencione su nombre ahora. Bien, parece que todos están conectados desde el Adobe Connect. Así que tenemos un orden del día al seguir. Tenemos el primer punto, es la aprobación de las actas de la reunión anterior. Y también vamos a hablar sobre las superposiciones e implicaciones o implicancias de las otras dos propuestas que hemos recibido. Y finalmente vamos a debatir el cronograma de las próximas llamadas. Bien, esta sería la agenda o el orden del día que tenemos previsto para el día de hoy. ¿Alguien quiere acotar algo? Habla Jean-Jacques. Muchas gracias, Alisa. En cuanto a la aprobación de las actas de la reunión del 8 de abril, simplemente quería asegurarme que la Secretaría haya tenido tiempo de integrar las versiones. Había tres ítems de acción a concretar que estaban por escrito, así que este es un comentario en realidad para la Secretaría. Porque ha sido muy útil y muy explícito su trabajo. Así que hemos sacado algunos puntos y quería asegurarme que la Secretaría tenga los elementos necesarios para poder publicar esto. Simplemente quería que la Secretaría confirmara esta información. Habla Jennifer Zhang de la Secretaría. Hola, Jean-Jacques. Confirmo que hemos cambiado los ítems de acción a concretar tal como se ha requerido. No he cambiado el ítem de acción a concretar en la reunión del 8 de abril, así que si usted quiere que yo lo haga, con gusto lo voy a hacer en breve. Habla Alisa Cooper. Bueno, me parece que estaría bien si podemos agregar, si agregásemos una nota en las actas de la reunión dejando constancia de esto. Habla Jean-Jacques. Lo haré. Estoy de acuerdo, Alisa, con su sugerencia. Creo que va a dar más claridad a todos los puntos. Así que tomo su sugerencia, lo voy a agregar. Habla Jennifer. He tomado nota de todo lo dicho, así que lo voy a hacer. Habla Alisa Cooper. Muchas gracias. Cabuz, adelante, por favor. Habla Cabuz Arastesh. Buenos días a todos o buenas noches. Tengo un comentario sobre las minutas en la página 1. Y me gustaría decir o hablar o establecer el desacuerdo sobre una declaración. Me gustaría expresar mi desacuerdo sobre una declaración que aparece, o mejor dicho, una duda. Tengo una duda con respecto a una declaración que se hizo en las minutas, en la página 1. Así que quería decir que hay una duda o tengo una duda allí. Gracias. Habla Alisa Cooper. Perdón, ¿podría por favor explicar a qué punto se está refiriendo en específico? Habla Cabuz Arastesh. Sí, en el día 1, en la página 3, al comienzo de la página, habla Alisa Cooper. A ver, ¿usted habla del día 1? Bien. En la declaración que del día 1. Bien. Entonces, lo vamos a tener en cuenta. Hoy estamos en realidad considerando las minutas o las actas de la reunión anterior del día 8 de abril, pero seguramente la Secretaría con gusto podrá hacer las enmiendas requeridas, si le parece bien. Habla Jennifer Young. Sí, está bien, voy a entonces cambiar lo que se está sugiriendo. Habla Caboose Arasesh, muchas gracias. Habla Alisa Cooper. Bueno, entonces las minutas o actas de reunión que tenemos hoy corresponden a la última reunión del 8 de abril. Espero que las hayan podido leer y no sé si hay alguien que se oponga a la aprobación de estas actas o minutas de la reunión anterior. Continúa hablando Alisa Cooper. ¿Alguien se opone a la aprobación de las actas de la reunión pasada? Bien, entonces, si siendo así, podemos dar por aprobadas las actas de la reunión anterior. Y ahora vamos a pasar al debate que tiene que ver con las propuestas del CWG y las propuestas en general. Vamos a hablar en forma general de esto. Habla Martin. Bueno, en realidad hay algo que todavía no tenemos, pero que espero nos llegue pronto, y eso es la versión del documento que se sometió a consulta y que va a cerrar en el día de hoy. El documento más reciente, en su versión más reciente, llegó hoy, el 3.4, en su versión 3.4, y está dividido en subsecciones después de algunos días de trabajo intenso. Ahora bien, el diagrama que tienen frente a ustedes en la sala de Adobe es un cronograma bastante general de lo que vemos o de cuál sería el modelo que se utilizaría teniendo en cuenta la propuesta del grupo intercomunitario. Si bien está basado dentro de la ICANN, habría una separación legal entre la ICANN y las funciones y el operador de las funciones de la IANA en relación o luego de la transición. Es decir, habría una entidad posterior a la transición llamada PTI. Tengo una especie de eco en mi audio, no sé si alguien tiene que silenciar su teléfono. Si es así, por favor, silencienlo. Ahora bien, el conflicto con el PTI es que esto sería una filiaria, una subsidiaria de la ICANN. Y en caso de una ruptura de los servicios provistos por la entidad de transición o de post-transición a la IANA, las funciones de la IANA podrían comprometer los derechos de propiedad que estarían dentro de la ICANN. En este caso, la ICANN tendría el rol de la NTIA. Teniendo en cuenta la estructura de estos dos organismos o de estas dos entidades, hay una sensación o hay también organismos de control. Tenemos, por ejemplo, un comité de clientes permanente, el CSC, que se encargaría de monitorear o de realizar la supervisión regular del contrato y también estaría en la búsqueda de áreas en relación a los, al nivel de servicio, a los compromisos de servicios que no se cumplen. También estaría a cargo de supervisar aquellas áreas en las que quizás exista un crecimiento en el número de reclamos que ingresan. Entonces, este sería su rol primario. Este rol primario tiene que ver con el, o trabajar en forma conjunta con el organismo de post-transición de la IANA para resolver estas cuestiones. Si fuese imposible resolver estas cuestiones, y recuerden que aquí estamos hablando en relación a la función de los nombres, entonces el CSC enviaría o informaría estos problemas no resueltos a la CCNSO y a la GNSO, que luego podrían decidir cuáles serían los pasos a seguir. El segundo organismo o entidad que se encuentra en el medio de la página, que es el PRF, la función de revisión periódica, PRF, bueno, su mecanismo básicamente sería el siguiente: estaría a cargo de monitorear el rendimiento general de la función o del operador de la función de la IANA y buscaría ciertas cuestiones que podrían ser mejoradas con el objetivo de cambiar ambientes, entre otras cosas. Y esta función de revisión periódica requeriría una revisión cada 5 años. Esto tiene que ver también o coincide con la revisión de la afirmación de compromisos. Esto está establecido en los estatutos de la ICANN. El PRF reporta a la Junta de la IANA y la Junta de la IANA tendrá la responsabilidad de implementar las recomendaciones que provengan del PRF y entonces se utilizará esto para ajustar el contrato con la entidad de post-transición de la IANA. Aquí vemos también a la GNSO que puede requerir, si se quiere, un informe especial donde se van a buscar cuestiones específicas que no puedan ser resueltas y en ambos casos, en el caso, por ejemplo, de una que la revisión muestre que hay que realizar cambios y que la ICANN no los realice, entonces la CCNSO y o la GNSO van a informar esto a los mecanismos de responsabilidad que se encuentran en debate en el grupo de trabajo correspondiente de la ICANN sobre responsabilidad. Esto básicamente sería el marco de roles y responsabilidades que está diseñado para el modelo y la forma en la cual todo esto interactúa con los diferentes, con las diferentes entidades u organismos. Creo que básicamente esto está establecido en el resumen que hizo Milton y que se encuentra todavía en curso sobre las consecuencias de todo esto. Creo que hasta el momento, o por ahora, hay una serie de áreas o preguntas que Milton ha resaltado y creo que el ICG tiene que comenzar a considerarlas. En primer lugar, hay ideas iniciales sobre la compatibilidad general de todo este marco de trabajo que ha hecho el CWG sobre nombres. Y Milton ha identificado formas en las cuales todo esto se puede llevar a cabo. En particular, teniendo en cuenta o en relación al párrafo 2.1.1 y 2.1.2, donde se debaten o discuten las opciones de la IETF y de la comunidad operativa de nombres. Todo esto para participar y también para ver de qué manera van a participar dentro de la IANA, de la transición de la IANA como subsidiaria o bien en forma directa con la ICANN. Y ser parte de ella. Entonces, hay tres enfoques y se recomienda una solución en particular. Creo que es algo que va a ser bastante necesario, en particular para las otras comunidades operativas, es decir, que ellas consideren de qué manera se puede implementar esto. Y en particular, parte de esto tiene que ver con las comunidades operativas y las comunidades operativas y el ICG tienen que considerar más de cerca o más en profundidad la relación que existe entre las soluciones y la solución que presenta la comunidad de nombres. Y en particular, si los cambios que propone la comunidad de nombres, en particular el cambio que involucra a la ICANN y su rol separado como operador de la IANA, bueno, si todo esto requiere un MOU o una relación contractual. El tercer punto a tener en cuenta es el siguiente. Creo que es algo que todavía no se encuentra quizás en el diagrama, pero que tiene que ver con las autorizaciones. El CWG ha acordado una función de autorización de la NTIA para la comunidad de nombres, y esto ya no se va a requerir. No obstante, todavía estamos debatiendo quién será o quién estará autorizado y quién podrá autorizar cambios de una naturaleza más estructural o cambios significativos o cuestiones que ceden a cambios dentro de la arquitectura. Esto también tiene que ver con la introducción del DNSSEC o se relaciona con la introducción del DNSSEC. Tenemos algunas ideas que se están implementando, estamos debatiendo estas ideas, pero todavía no hay ningún resultado definitivo sobre quién autorizará o quién estará autorizado para autorizar este tipo de cambios. Y creo que el último punto que me gustaría mencionar es la consulta que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo al final del día, que estará abierta por o durante 20 días hasta el 21 de mayo, en realidad por 28 días, estará abierta hasta el 21 de mayo, y esto es un par de semanas antes de la reunión de la ICANN. Así que durante este periodo, por supuesto, vamos a poder efectuar comentarios. Habrá muchos comentarios que se van a volcar. Esperamos obtener aportes del trabajo del CRIS en relación a la IANA y al plan de la IANA. Y al final del periodo de consulta, tenemos 4 semanas para poder lograr una propuesta final que se presentaría al ICG el día jueves que corresponde a la semana de la reunión de la ICANN. Así que tenemos que también tener en cuenta que va a haber un proceso de aprobación con las organizaciones constitutivas de los grupos de trabajo y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta los problemas que puedan surgir en el proceso. Básicamente, esta sería mi presentación general. Así que, con gusto, voy a recibir cualquier aporte o comentario que tengan los colegas sobre esta cuestión. Seguramente tengamos más intercambios y habrá otro tipo de intercambio con la comunidad de parámetros y protocolos. Así que cualquier comentario que se pueda tener sobre la relación que existe entre estas entidades son aportes necesarios a los diferentes elementos del modelo híbrido. Gracias.
Habla Lisa, muchas gracias Martin, esto fue muy útil. Quisiera preguntar si hay gente que tenga preguntas de aclaración que Martin tenga que responder sobre su explicación de la propuesta. Creo que si quieren podemos empezar con eso. Veo que hay 3 manos levantadas. Si esas manos están levantadas para alguna pregunta de aclaración, por favor déjenlas y si no, por favor bájenlas. Y vamos a volver a hacerles en un segundo, pero quisiera estar segura de que primero hablemos de las preguntas de aclaración. Y yo también tengo una pregunta, así que me voy a poner también en la fila. Adelante, Daniel Karenberg. Soy Daniel, muchas gracias por esta muy buena presentación. Tengo una pregunta bastante simple. En las discusiones del CWG, ¿hubo alguna expectativa de que las otras comunidades operativas que van a estar directamente involucradas en todo este esquema, por ejemplo, en el diagrama que estamos viendo, hay 3 círculos para clientes directos? Quizás sea simplemente una coincidencia, pero me pregunto si parte de esta discusión está sucediendo. Si no, mi primera mirada sobre esto no parece mostrar mucha incompatibilidad. Si es el BTI o si hay alguna otra comunidad operativa que pueda interferir también para que eso así funcione. Y esa es la intención, de hecho, esa es mi pregunta. Habla Martin. ¿Podría contestar a Lisa? Habla Lisa, sí, adelante, responda directamente. Habla Martin. Gracias, Daniel. De hecho, esta es una pregunta muy útil. Obviamente el trabajo que estuvimos realizando ha sido hecho casi exclusivamente con la comunidad de nombres. Y nadie ha sentido que tuviésemos alguna capacidad para hablar en representación de las otras comunidades. De todos modos, como aclara Milton, él no cree que haya ninguna incompatibilidad en particular. Pero me parece a mí que debería haber una cierta cantidad de cuestiones que posiblemente haya que aumentar. Por ejemplo, todavía no hemos tomado una decisión sobre cómo debe ser la junta de la transición post-Diana. Esto ahora está en el corazón de hablar de las funciones de la IANA y a mí me gustaría ver que haya algunos aportes de las otras comunidades en darle forma precisamente a esa junta y también dar respuesta a los problemas que aún no se han resuelto. Si es que esto fuese adecuado para que otras comunidades puedan tener una interfaz para la resolución de problemas con la IANA post-transición, entonces primero el CSC posiblemente tenga que ser equipado con las habilidades adecuadas y los representantes adecuados. Y también habría una subasta para una aplicación de informes sobre los temas que no están pendientes, ya sea el IETF o la comunidad de nombres. Eso es lo que todavía queda por decidir. Y luego, esas comunidades, vamos a tener que decidir si van a mantener su relación con la ICANN o si van a seguir al operador de las funciones de la IANA y por lo tanto van a tener que tener una relación con la IANA post-transición, PTI. Y creo que una de las cuestiones que todavía queda por resolver es precisamente esta, pero no puedo ver frente a esto ninguna razón verdadera por la cual tenga que existir una barrera al modelo para poder hacer esto. A mí me parece más bien que tenemos que ver si esto va a funcionar cuando intentemos hacerlo y cuando veamos que, cómo afecta esto a cada comunidad. ¿Responde esto a su pregunta? Abra Daniel, sí, por el momento sí. Yo diría que esta CSC o las propuestas de los otros, no propuestas como la de los nombres, posiblemente tengan elementos similares. Y me tengo un poco de esa impresión, ¿no? Habla Lisa, gracias. Michael, adelante. Habla Michael. Mi pregunta tiene que ver con las relaciones contractuales. El modelo tradicional es que el cliente tiene que tener una relación contractual con la ICANN. Ahora, en el caso de las comunidades de nombres, ¿hay una relación contractual o cómo va a funcionar esto? ¿Cuál va a ser la relación jurídica que se va a construir y con quién? Es decir, para poder garantizar que haya una obligación, ¿va a ser una obligación desde el punto de vista contractual o esto va a ser asumido por el PTI o por quien sea? Gracias. Habla Martin. Gracias, Michael. Otra vez, es una pregunta muy útil. Para la comunidad de nombres, todo está como bastante mezclado, es todo como un lío, porque los GTLDs tienen contratos con la ICANN y esa parte de la relación tendría que mantenerse como está. Hay un número muy pequeño de CCTLDs que tienen contratos con la ICANN y que del mismo modo yo esperaría que eso siga siendo tal como está. Pero, como usted ha dicho, ambos ahora van a ser clientes de la IANA post-transición. Y yo todavía tengo que ver si es que va a haber algunos argumentos respecto de cuál va a ser exactamente esa relación contractual. Y también si hay parte de la relación de los contratos existentes que va a tener que ser sacada de ICANN y colocada en la IANA post-transición, con lo cual vamos a tener, me parece, que esperar para ver qué va a suceder con esto. Hay un problema más grande también, y eso es que la gran mayoría de los CCTLDs no tienen ninguna relación contractual. De hecho, quizás no tienen ninguna relación en general con la ICANN. No hay ninguna anticipación, es decir, nosotros no estamos esperando que haya una verdadera necesidad de cambiar esa relación con la ICANN o con IANA. Pero la obligación va a continuar en el sentido de lo que se va a aplicar por parte de ICANN a la post-transición de la IANA, y esa post-transición va a continuar proveyendo un servicio a los STLDs que no son miembros de la ICANN o que no tienen ninguna relación formal con la ICANN, y incluso para aquellos que no estén financiando las funciones de la IANA directamente. Así que sí, todo está como muy mezclado, pero todas las relaciones existentes van a tener que ser honradas. ¿Esto responde todas sus preguntas, Michael? ¿Habla Michael? Sí, gracias, Martin. Como usted dijo antes, va a hacer falta un poco de aclaración y seguramente todo tiene que ver con la pregunta de la responsabilidad o de la compatibilidad, pero por el momento voy a tomar su respuesta como suficiente. Habla Lisa Cooper, gracias. Tiene la palabra Yari. Habla Yari Arco. Quisiera decir un par de cosas. Quiero volver a la pregunta de Daniel. Porque nuestra suposición en el ICG es que nosotros queremos dejar todos los mismos mecanismos y queremos quizás sacar un poco de participación en alguna de las juntas, pero esa participación no va a tener que ver necesariamente con nuestra participación. Es decir, que nosotros vamos a tener nuestros propios contratos y formas de cambiarlos, formas de alterar los contratos. Yo puedo trabajar con el PTI en sí, pero quería dejar ese punto en claro. El otro punto es que hay una sensación inicial, por lo menos de mi lado, y yo todavía estoy recolectando datos, pero pareciera ser que la estructura PTI está muy bien hecha, pero no tiene muchas propuestas. Como Milton dijo en su email, no se quiere reconocer ni negociar los contratos. Yo creo que tenemos que retener por el momento los contratos existentes que hay entre el IETF y la ICANN, y que la gente que realmente va a hacer el trabajo va a ser el departamento de IANA. Es decir, que es una situación en la que el futuro todavía está por suceder y los subcontratistas internamente son los que están empoderados, es decir, es el PTI. Es decir, que no se cambia nada entre el IETF y la ICANN. Y lo tercero que quiero mencionar respecto del email de Milton y la sección 2.1.2 que habla sobre la propuesta de números, pero también se menciona un punto general de que cuando hay una negociación, por ejemplo, entre el equipo CRISP y la ICANN, hay una propuesta de números del ICG que se quiere también cambiar, y Milton mencionó que tenemos que requerir lo mismo de ICANN. Yo estoy muy de acuerdo con el punto de vista de Milton, y tiene que quedar claro a todos cuál es el plazo para cada una de las propuestas que se informan las comunidades. Y eso es algo que es importante. Eso es todo lo que tenía para decir. Gracias. Habla Lisa Cooper. Gracias, Yari. Quisiera estar segura de que se han respondido todas las preguntas de aclaración. Veo todavía algunas manos. De nuevo, si son preguntas de aclaración, creo que vamos a tomar una más. Y si no, podemos seguir avanzando al punto siguiente. Yo tenía una pregunta de aclaración, así que quizás la voy a hacer y después podemos tener una discusión más amplia, que es si la propuesta de nombres que menciona Martin es la que discutimos antes con la otra comunidad respecto del IPR y la marca para IANA, IANA.org, y si es que hay alguna mención de lo que sucede con eso en la eventualidad de que podría haber un operador por separado. Habla Martin. Gracias. Todo está como muy tranquilo. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Gracias a Lisa y Yari. Quisiera primero responder a lo que mencionó Yari. Y estamos aquí hablando entonces de mantener los mecanismos existentes y continuar con el contrato del modo que se monitorea el contrato y del modo que se escribe el contrato. Yo creo que esto es lo que nosotros queremos hacer. Es decir, no pensamos que haya nada incompatible con las cuestiones que están surgiendo a partir de las otras comunidades. Y ciertamente, a mí no me parece que nosotros veamos esto como una forma de decirle a las otras comunidades cuál es o cuál debería ser su relación. Y si las relaciones han cambiado entre el IETF y la ICANN, o si cambiaron entre el IETF y la IANA post-transición, eso es algo que a mí me parece que debe responder el IETF, porque obviamente esto puede tener alguna consecuencia respecto de dónde empieza a participar uno en la responsabilidad de las acciones. Pero sí se reconoce que hay otras comunidades que puedan decidir agregar algún espacio en el futuro que quieran ellas separar de los grupos más amplios. No hay nada en nuestra propuesta que vaya en contra de eso. En cuanto al punto que usted mencionó, Alisa, sobre el IPR, sí, hubo un pequeño equipo que se sentó y que empezó a trabajar sobre la IPR, y yo realmente creo que a fin de cuentas no hizo ninguna conclusión directa, sino que nos enviaron una comunicación donde se dice que se va a requerir de más trabajo. Yo no lo seguí muy de cerca esto y por eso no puedo recordar exactamente cuál fue la conclusión. Ha habido algunos debates, algunas discusiones, y ICANN seguramente va a continuar esta discusión después de estas rondas y va a haber seguramente alguna referencia a eso. Perdón, pero no puedo continuar más. Habla Lisa. Muy bien, gracias, Martin. Estoy tratando de hacer una lista mental de los puntos que quizás querramos mencionarle a las otras comunidades. Creo que Daniel tiene una pregunta de aclaración y después vamos a abrir las preguntas a la discusión un poco más amplia. Habla Daniel. Martin, usted dijo que estamos en la etapa final en la que una propuesta, antes de enviárnosla a nosotros, podría tener algunas dificultades. Creo que usted dijo que sabemos sobre esto. ¿Podría, por favor, decirnos un poco más de esto específicamente, es decir, cómo puede afectar esto, el plazo más precisamente? Y si no quiere decir nada, no hay ningún problema. Habla Martin. Perdón, Daniel. No estoy muy seguro de cuándo dije eso, si es que lo dije, porque yo no quería destacar el hecho de que estamos teniendo dificultades. Hay un acuerdo sobre el enfoque, es decir, hay un documento de consenso y no estamos viendo ninguna razón específica por la cual lo que nosotros estamos proponiendo no cumpla o esté dentro de una interfaz con las otras aplicaciones o con las otras propuestas. Por eso no estoy muy seguro de en qué momento dije eso o qué es lo que le generó a usted pensar que esto sería diferente, porque esto no está bien.
Habla Daniel. Bueno, seguramente no escuché bien entonces. Habla Alisa Cooper. Muchas gracias. Bien. Russ Mundy, siguiente orador. Habla Russ Mundy. Gracias, Alisa. La primera pregunta que tengo, y no sigo de cerca el trabajo del CWG, pero mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. En respuesta o en desarrollo a lo que está haciendo al ICG, ¿se podría decir o se podría hablar de cuánto afecta esto al RFP, en particular la sección 1 y 2, donde se describen actividades que señalan o qué es lo que está sucediendo o son actividades que describen lo que sucede? Porque lo que yo veo en el diagrama es casi una forma exclusiva de abordar la actividad de responsabilidad y no se focaliza sobre las funciones, en realidad, de ejecución. Entonces, ¿podría, por favor, explicar un poco esto, de qué manera se aborda en la propuesta? Habla Martin. Muchas gracias, Russ. Bueno, a ver, yo me focalicé en darle los detalles un poco más complicados de todo esto y no mencioné ciertas cuestiones donde se están gestando algunos acuerdos. La razón de esto tiene que ver con la responsabilidad y porque también hay mucho debate que se está llevando a cabo sobre esta cuestión. Y hay dos, las primeras dos secciones ocupan, creo que si no me equivoco, unas 11 páginas, en realidad son 9 páginas más un anexo de la propuesta, y tienen que ser abordadas punto por punto. Así que habrá seguramente alguna serie de cuestiones que son nuevas dentro de la propuesta. Así que nosotros constantemente lo que hacemos es volver a la propuesta y decir, esto es lo que actualmente se está haciendo. ¿Se está haciendo bien? ¿Necesita que esta cuestión se modifique? Bueno, por supuesto hay ciertos puntos o cuestiones que no hemos finalizado todavía, pero ese es el nivel de trabajo que se está tomando. Tenemos también los acuerdos de nivel de servicio y tenemos que determinar dónde se encuentran actualmente y si hay mecanismos para poder enmendarlos o para poder modificarlos, para poder avanzar. Entonces, todo esto es lo que se tiene que reconsiderar ahora, antes de la transición. Y esto nos lleva a una cuestión más bien operativa. Por eso no lo mencioné anteriormente. Y en segundo lugar, tampoco lo mencioné porque se está trabajando en el tema. Gracias. Habla Russ. Muchas gracias, Martin. Bueno, lo siguiente es más bien un comentario. Y tiene que ver con lo siguiente. En realidad, tenemos estas cuestiones o vías separadas de la responsabilidad y la transparencia entre las tres comunidades operativas. Y esto parece que ha hecho que nuestro trabajo dentro del ICG sea más desafiante para poder evaluar toda la información y lograr una conclusión. Y eso quizás nos lleva a ciertas incompatibilidades o no. Entonces, creo que es un tema que tenemos que seguir abordando. Habla Martin. Sí, ciertamente, Russ. Este es un punto que ha sido ampliamente tenido en cuenta, ha estado muy activo y hemos dedicado mucho tiempo a tratar de identificar cuestiones. Y es una de las razones por las cuales nosotros seguimos insistiendo en tener este debate inicial con el ICG en general, porque estas son cuestiones que de alguna manera condicionan o afectan a la propuesta. Así que seguramente tenemos que utilizar muy bien el tiempo que tenemos, dado que pueden surgir cuestiones que tengan que ver con la implementación. Pero su comentario es muy bien recibido. Gracias. Habla Alisa. Muchas gracias, Martin. Bueno, nos quedan unos 10 minutos para debatir el siguiente punto, pero hasta ahora el debate que hemos tenido es muy fructífero porque esto nos está llevando a lo que es el rol del ICG y estamos avanzando, afortunadamente, en el proceso de propuestas de las tres comunidades. Entonces, mi pregunta tiene que ver con los diferentes roles o con dos roles diferentes. Uno tiene que ver con recabar una lista de cuestiones y de preguntas que las otras dos comunidades puedan crear o tener. Y eso ya lo hemos comenzado a hacer. Creo que Milton y Manal, que se encuentran en la llamada, están a cargo de esto, están encargando también de algunas otras cuestiones, como por ejemplo la contractación con la ICANN, la relación con la entidad PTI. Y también algunas otras cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad de la IANA. Entonces también me gustaría decir que el IPR también es algo que se está teniendo en cuenta. Así que esto da lugar a una serie de preguntas que, los RIRs tienen que también tener en cuenta, tienen que reflexionar y tenemos que recibir el aporte porque esto es de utilidad para todo el proceso. Y, por supuesto, yo estoy muy gustosa de trabajar con todos ustedes y de recibir toda esta información que proviene de las comunidades, que, por supuesto, será de utilidad para las propuestas del ICG, porque es una propuesta compleja. Esto sería mi comentario o pregunta. Y mi segundo comentario o pregunta tiene que ver con una pregunta que está en el chat y que tiene que ver con una evaluación preliminar de las propuestas. Bueno, como ya saben, hemos estado evaluando estas propuestas. Tenemos una versión borrador o preliminar, así que sabemos de qué se trata, y estamos tratando de brindar aportes sobre las propuestas para poder seguir avanzando con el proceso. Así que estamos trabajando con las personas que están revisando los documentos y también tenemos debates entre nosotros para poder brindar aportes al CWG. En realidad estoy respondiendo a estas dos preguntas que se efectuaron en el chat rápidamente, pero si quieren hacer más comentarios, con gusto los vamos a recibir. Ahora le voy a dar la palabra a Paul Wilson. Habla Paul Wilson. Alisa, hola, ¿me escucha? Alisa, por favor, escúcheme. Yo desde las 3 de la mañana que tengo la mano levantada y nadie me ha dado la palabra. Así que, por favor, tenga en cuenta lo que voy a decir. Estamos hablando y nadie me da la palabra. Por favor, le pido que me dé la palabra, realmente. Me disculpo por lo que estoy diciendo, pero requiero que me dé la palabra, por favor. Habla Alisa Cooper. En realidad tiene la palabra primero Paul Wilson, Alisa, y después Michael. Así es el orden que yo tengo en el Adobe Connect. Así que Paul, adelante, por favor. Habla Paul Wilson. ¿Me dio la palabra? habla Aracesh, perdón, ¿me dio la palabra o no? Habla Lisa Cooper. Le di la palabra a Paul Wilson y si él no va a tomar la palabra, entonces usted va a ser el siguiente orador. Habla Aracesh. Yo voy a hablar cuando usted me dé la palabra, pero estoy esperando para que me dé la palabra realmente. ¿Puedo hablar ahora? Habla Alisa Cooper. Tengo a Paul Wilson primero en la lista de oradores, pero si él no quiere hablar, no quiere tomar la palabra, adelante usted entonces. Habla a Cabuz Aracesh. Sí, voy a hablar yo entonces. A ver, Alisa, con respeto, quiero hacer una declaración. Al comienzo de el CCWG, le pedimos al presidente del CCWG, al copresidente, que le presentaran al ICG un documento. Y hasta el momento no se ha enviado ningún documento al ICG. Entonces, esto hay que ponerlo en comentario público. Yo habría esperado que el CCWG, o que se invite al presidente del, o el copresidente del CWG, a que presenten sus aportes, porque lo que hasta tenemos hasta el momento es contradictorio, se contradice. Martin dijo que la ICANN asumiría el rol actual de la NTIA. Sí, bien. Esto también está así escrito en el documento del 8 de abril, pero en el documento publicado por el CWG se menciona que el Comité Permanente de Clientes se ha establecido para poder llevar a cabo las actividades que antes llevaba a cabo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién se va a encargar de la cuestión? ¿Quién va a hacer esa tarea? Porque tenemos aquí dos puntos que se contradicen. Lo que ha dicho Martin no tiene... tenemos lo que ha dicho Martin tiene un fundamento, tenemos un memorando de entendimiento. Entonces, si esto es válido, lo que es válido es el aporte del CWG. Así que yo los insto a que inviten al presidente o copresidente del CWG a que presente este documento y que dé su aporte, y no a nadie, y a nadie más, porque si no va a haber una clara mala interpretación. Hay un malentendido de todo esto. Habla Alisa Cooper. Gracias, Cabuz. Gracias. Yo tomo en cuenta su comentario. Yo, en lo personal, creo que no solamente tiene que venir el presidente de un grupo, no solamente el presidente de un grupo es el que entiende de todas las cuestiones. Ahora bien, en cuanto al punto que usted mencionó sobre quién es el recipiente del contrato de la IANA, bueno, en este caso tenemos a la NTIA y la NTIA tiene que ser reemplazada. Y esto va a ser el departamento de la IANA. Ahora, si usted quiere continuar con el debate, bueno, seguramente lo podemos hacer por la lista. Ahora bien, tengo a Joseph, a John Shaki, Alan Beret y Paul. Si usted quiere tomar la palabra, por favor, puede hacerlo y vamos a cerrar la lista de oradores ahí. Adelante, Joseph. Habla Joseph. Alisa, no recuerdo el orden de las preguntas. En realidad hay una cuestión o una pregunta que se tiene que corregir y que tiene que ver con brindar feedback o retroalimentación sobre el borrador que hemos recibido. Y si se requieren, o cuáles son los requisitos del RFP y el proceso de evaluación del RFP. Porque esto implica un ciclo dentro del proceso. Ahora bien, la pregunta es si le tendríamos que pedir a las comunidades que brinden aportes respecto de si ellos ven algún conflicto o problema. Eso sería útil porque también va a ayudarnos. Habla Alisa Cooper. Bueno, bien, yo estaba pensando que quizás se le puede enviar retroalimentación o aportes al ICG, pero es un buen punto el que usted menciona. Creo que tenemos un problema con la lista de oradores porque ahora no veo que nadie más haya levantado la mano. y anteriormente había varios oradores. Así que la siguiente persona, el siguiente orador es Sean Shack, y veo que Alan también ha colocado algo en el chat. Primero le voy a dar la palabra a Sean Shack. Adelante, Sean Shack. Habla Sean Shack, gracias Alisa. Mi comentario en realidad es algo un poco más amplio. No aborda ninguno de los puntos, o no se refiere específicamente a ninguno de los puntos tratados, sino que es un comentario general y que tiene que ver con la jurisdicción. Cuando yo miro el diagrama que tenemos enfrente en la pantalla, no puedo dejar de tener en cuenta o de ver todos los arreglos que se han llevado a cabo, que se tienen en cuenta, y que por cuestiones entendibles se debe mantener. Pero tenemos que tener también en cuenta la cuestión de la jurisdicción, que es algo importante, porque tiene que ver con la ley que se va a aplicar. Y aquí vamos a hablar de una subsidiaria de la ICANN. Ahora bien, mi comentario para todos nosotros es simplemente el siguiente. Tenemos que tener en cuenta para los próximos meses, para el futuro, que esta cuestión surge en una escala mayor, la cuestión de la jurisdicción surge en una escala mayor. Y que hay otros dos niveles de responsabilidad que podrían ser más internacionales. Quizás tenemos una jurisdicción diferente a la de Estados Unidos o al del sistema legal de los Estados Unidos, y el PRF y el CS están afectados por esto. Así que tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de estos organismos de supervisión y dónde se van a constituir, si es, por ejemplo, en Ginebra. Aquí nos da una expectativa, tenemos una visibilidad diferente según en la parte del mundo en que se encuentre. Nosotros tenemos que hablar de las responsabilidades operativas, que son las que tendría el PTI. Es decir, hay otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta que nos afectan directamente. Gracias, Alisa. Habla Alisa Cooper. Muchas gracias, Alisa. Bueno, teniendo en cuenta que ya no tenemos más oradores que quieran tomar la palabra y que hemos llegado al final de la llamada, voy a dar por cerrada la llamada aquí y vamos a tratar el siguiente punto luego. Si tienen algún otro comentario, por favor, lo pueden hacer. Y quizás también tengan algunas preguntas o comentarios para enviar a las comunidades. Siendo así, voy a dar por cerrada la llamada y nos vamos a poner en contacto en breve. Gracias a todos por su participación y espero recibir comentarios posteriormente. Simplemente y brevemente quería mencionar el último punto del orden del día que tiene que ver con las llamadas futuras. No vamos a tener llamadas, en teoría, en el mes de mayo porque tenemos mucho trabajo por delante, así que seguramente o si agendamos algunas o si hay gente que se reúne y quiere dar cierto aporte sobre las propuestas antes del comentario público, bueno, quizás podamos agendar alguna llamada antes de que concluya el periodo de comentarios públicos. Pero habrá mucha actividad en la lista de correo electrónico y lo vamos a tener en cuenta según la actividad que haya dentro de esta lista de correo electrónico. Si es así, entonces vamos a agendar una llamada a fines de mayo. Pero por el momento no tenemos pensado llevar a cabo una llamada en teleconferencia durante el mes de mayo. Y como último punto, quiero confirmar para nuestra reunión en Buenos Aires, nuestra reunión presencial en Buenos Aires, que vamos a tratar de tener una propuesta del CWG en tanto y en cuanto no cambie nada. Hemos decidido previamente que no vamos a llevar a ninguna conclusión final en la reunión de Buenos Aires, sino que lo haremos luego de la reunión de Buenos Aires. Esto es lo que la idea de lo del esquema de trabajo a futuro. No sé si alguno tiene algún comentario que quiera realizar. Bien, siendo así, podemos dar por finalizada esta llamada, ya que nos hemos excedido un poco del tiempo asignado. Muchas gracias nuevamente a todos y seguimos en contacto mediante la lista de correo electrónico.